Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sánchez ha dado un negativo en el test de coronavirus, Macron no le ha contagiado y nos alegramos. De lo que es difícil alegrarse es de que con los números de la pandemia otra vez subiendo, volvamos al lío del que no hemos salido, al lío de que cada comunidad autónoma vaya anunciando medidas en este estado de alarma delegado que tenemos.
Lo que hay de fondo también es un ruido de togas, togas apolilladas, togas franquistas.
Esta es una de las lindezas que tuvimos que escuchar ayer de Jon Iñárritu, de Bildu. También Jaume Asens, de Podemos, se despachó a gusto contra los jueces, especialmente contra Carlos Lesmes. Es lo que pasa cuando tenemos un gobierno como el que tenemos, con Bildu y Podemos como socios, y cuando el gobierno se empeña en poner en marcha una ley para interferir en el Consejo General del Poder Judicial y para impedirle hacer nombramientos. Ayer se puso en marcha la tramitación de ese proyecto de ley. Como el gobierno no consigue el acuerdo con el PP, pues nada, a cambiar las reglas del Consejo General del Poder Judicial. Hoy ha habido reunión del Consejo General del Poder Judicial y han pasado tres cosas que muestran hasta qué punto, afortunadamente, los jueces en España siguen siendo independientes, o los vocales del Consejo General del Poder Judicial son independientes. El Consejo General del Poder Judicial tiene 21 vocales. Y primera cosa que ha hecho el Consejo, por una mayoría de 16 vocales, entre los que ha habido tres vocales de los que se llaman progresistas, pues el Consejo ha pedido que no se tramite en el Congreso esta ley que limita sus funciones, sin consultar al propio Consejo General del Poder Judicial, sin consultar al Consejo de Europa y sin consultar a las asociaciones de jueces y fiscales. No sigan ustedes adelante con esto sin hablar con más gente, sin pedir consejo, informe, valoración a más gente. Ya digo que de 21 vocales, 16 han votado a favor de esa resolución. También había, entre esos 16 vocales, tres vocales progresistas. Segunda decisión que ha tomado el Consejo General del Poder Judicial. Ha nombrado a cuatro nuevos jueces. Y esto es lo que no quiere el gobierno. El gobierno piensa que eso es una guarida de gente de derechas y que no puede hacer nombramientos. Bueno, pues para esto también ha habido acuerdo y solo tres de los nueve vocales progresistas no han participado en esa votación. O sea que los cuatro nuevos nombramientos se han hecho con los votos de nueve vocales progresistas que no piensan que el Consejo General del Poder Judicial se haya convertido en una guarida de golpistas o de franquistas. Se siguen haciendo nombramientos a pesar de lo que pretende el gobierno. Y la tercera cosa que ha pasado es que cinco de los vocales nombrados a propuesta del PSOE querían, bueno, que el Consejo General del Poder Judicial dimitiera. Vamos a dimitir, porque eso es lo que le interesaba al gobierno. El resto de vocales, una mayoría, ha dicho que no, que nanay de la China, que lo que tienen que hacer los partidos políticos es ponerse de acuerdo. Ya digo, tres resoluciones que muestran varias cosas. Que no es el Consejo General del Poder Judicial una guarida de retrógrados. Que hay vocales progresistas que votan a favor de los nombramientos. Que hay vocales progresistas que dicen, hombre, esto no se puede tomar a broma. No se puede hacer una reforma del Consejo General del Poder Judicial sin escuchar a la gente que sabe de esta cuestión. Y los que se han intentado, digamos, paralizar el Consejo han salido derrotados. Afortunadamente, hay vocales del Consejo General del Poder Judicial, hay jueces que no se someten a los proyectos que tiene el gobierno con la justicia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando esta tarde, el Pleno del Congreso ha aprobado la ley de la eutanasia. Con esta aprobación se consolida la brecha entre los intereses del gobierno y las necesidades reales de los españoles. Son palabras de Javier Rodríguez, director general del Foro de la Familia COPE, una ley que no piden los ciudadanos, impuesta a los profesionales de la salud, a los colegios de médicos o al Comité de Bioética. Rodríguez recuerda además que se debería apostar por los cuidados para paliativos.
El desarrollo de los cuidados paliativos en España todavía es una vía por explorar que ni siquiera este gobierno, el mismo de sin dejar a nadie atrás o de juntos saldremos más fuertes, quiere explorar. Es una pena y desde el Foro de la Familia lamentamos que España se coloque con esta ley a la vanguardia del abandono a los más vulnerables y débiles de entre nosotros.
Y te cuento que Cantabria es de las pocas comunidades autónomas que no va a endurecer las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad durante las fechas navideñas. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
Los familiares y allegados podrán viajar a la región desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero sin limitaciones. En Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, las reuniones podrán ser de hasta 10 personas o más si conviven juntos habitualmente y se extenderá el toque de queda hasta la 1:30 de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja, pero solo para retornar a nuestro domicilio. Medidas más flexibles de las previstas gracias a la buena evolución sanitaria, pero que no son, según Miguel Ángel Revilla, una invitación a descontrolarse.
Que solo se hagan los desplazamientos por auténtica necesidad, que no sea para algunos la última Navidad.
Todas las restricciones podrían endurecerse si empeoran estas fechas la evolución sanitaria.
Y las bolsas cierran con pequeñas ganancias, animadas por los máximos históricos que marca esta tarde Wall Street. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 0,2% hasta 8.153 puntos. La bolsa de Nueva York marca en este momento niveles récord. Los mercados apuestan porque el Congreso estadounidense dé luz verde en breve a un nuevo programa de estímulo fiscal. En el mercado de divisas, la libra esterlina se dispara hasta 1,36 dólares. Es su nivel más alto de los últimos 2 años y medio. Los inversores confían en que Londres y Bruselas consigan finalmente un acuerdo sobre el Brexit. El Banco de Inglaterra en su reunión de hoy ha dejado el precio del dinero en el 0,10% y ha dejado claro que mantendrá los programas de compras de bonos todo el tiempo que sea necesario para que la economía se recupere. Y por último, y como curiosidad, añadir que un pequeño club de fútbol alicantino de la tercera división, el Intercity, ha iniciado los trámites para cotizar en el mercado de empresas de crecimiento de la Bolsa Española. Será el primero en hacerlo.
Pues vamos precisamente a los deportes. La FIFA anuncia hoy el ganador del premio The Best, Luis Munilla.
El premio al mejor jugador del año que concede la FIFA. 3 nominados son Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Robert Lewandowski. La gala telemática comienza a las 7 y el ganador se va a conocer pasadas las 8 de la tarde. Hoy también continúa la primera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol con 18 partidos. Hay uno en juego en Riazor, Deportivo de La Coruña elegido, Pepe Torrente.
Y acaba de empezar la segunda mitad, gana el Depor que juega con 10 por expulsión de Borja Granero. Primer minuto de juego, Depor 1, Héctor Hernández, elegido 0.
Además acaba de comenzar el Navalcarnero Badajoz, que está empate a 0 en el minuto 7. Luego juegan 6 equipos de primera: Getafe, Cádiz, Granada, Betis, Celta y Eibar. Y recordamos además que el TAS ha dejado a Rusia fuera de los Juegos de Tokio y del Mundial de Fútbol de Qatar. La sanción a 2 años por incumplir el Código Mundial Antidopaje, pero eso sí, los atletas limpios podrán competir bajo bandera internacional.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo muy nuboso. Hoy 11 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Mañana baja el mercurio y el sábado hay que abrir los paraguas. En cuanto al tráfico, una avería en sentido salida en la A42 en Getafe genera 3 kilómetros de retenciones y cierra el carril derecho. Dificultades también de salida en la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, sentido A3. De entrada, tráfico lento en la A1 a la altura de las Tablas. Y en 8 o 10 días podría haber noticias sobre los restos óseos de Calderón de la Barca. Así lo ha asegurado a COPE el experto en investigación en georradares, Luis Avial, que está al frente del equipo que busca desde este mediodía en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de la capital los restos del dramaturgo muerto en 1681. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore.
La búsqueda de formas de vida fuera de nuestro planeta, desde luego, es uno de los retos más apasionantes para nuestros científicos. Y Marte, claro, el llamado planeta rojo, ha sido siempre uno de los objetivos pues más enigmáticos a lo largo de la historia, ¿no? La búsqueda de potenciales signos de vida en Marte es un auténtico desafío para los investigadores a causa de las escasas muestras de compuestos orgánicos y las condiciones siempre extremas de su superficie. Por eso, fíjate, para rastrear las huellas de vida pasada o presente en el cuarto planeta de nuestro sistema solar, es importante tener un conocimiento previo de qué buscar y dónde buscar. Bueno, pues un equipo multidisciplinar de científicos españoles ha analizado las huellas dactilares microbianas y la mineralogía de los sistemas hidrotermales en Islandia, fíjate, por su analogía con Marte. Esta investigación va a ayudar a identificar ubicaciones potencialmente habitables en el planeta rojo. Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Marte, siempre Marte, ¿no? Esa fijación especial y espacial, ¿no? Y cada vez con más posibilidades y con más misiones. ¿Por qué, no? Siempre buscando la posibilidad de investigar Marte.
Sí. Claro, ¿por qué nos obsesiona tanto Marte? Bueno, podría ser cínico y decir que porque es el que más cerca tenemos. También es verdad. Ahora mismo no tenemos muchas opciones de explorar con ese grado de certeza otros planetas del sistema solar. Lo tenemos claro. A mano y nos viene muy bien estudiarlo. Pero algo
bueno, tenerlo
más,
a mano
más.
Es mucho decir, Marte, de todas formas, Jorge.
Sí, bueno, pero o sea. más a mano que otros, ¿no? Quizás.
Sí.
Pero hay muchos más motivos. Marte ha compartido una parte de la historia geológica evolutiva con la Tierra. Nos consta que en algún tiempo pasado pudo haber grandes cantidades de agua, quizá agua líquida, quién sabe si todavía la hay en su interior. Nos consta que tuvo pues una actividad atmosférica parecidilla a la de la Tierra, está en una posición con respecto al Sol parecido a la Tierra, es decir, era un buen candidato también para albergar vida. Como la Tierra, lo que pasa es que la vida surgió, cuajó en la Tierra y no sabemos si lo hizo en Marte antes que un cambio climático brutal lo convirtiese en lo que es ahora, ese planeta rojo e inerte. Por eso es tan atractivo y por eso hay ciertas expectativas de encontrar allí restos de algo que pudiera haber sido vida en el pasado o quién sabe que todavía exista.
Claro, pero es muy interesante también pensar que se pueden hacer investigaciones aquí, en nuestro planeta, que nos puedan servir de alguna manera para averiguar muchas cosas de ese otro planeta, ¿no?, al que aspiramos y que es Marte. Laura Sánchez García es la investigadora del CABE, el Centro de Astrobiología Español, depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y lidera este estudio de la vida microbiana en Islandia. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué similitudes tienen las zonas de aguas termales de Islandia con la superficie de Marte? ¿Por qué buscan allí o buscáis allí formas de vida?
Bueno, pues fundamentalmente podemos decir que las analogías vienen de que en ambos lugares hay unos contenidos de azufre elevados, así como de sílice amorfa, que es un óxido de silicio, y sobre todo que es un ambiente hidrotermal. Islandia tiene una gran superficie, es una zona que es curiosa porque mantiene una dualidad de características tanto glaciares, porque es una zona fría, y además hidrotermal o volcánica. Y en este sentido guarda analogía con Marte porque hoy en día Marte es un lugar inhóspito de temperaturas muy frías, pero en un pasado, en la época temprana de Marte, era un ambiente hidrotermal donde había bastante actividad hidrotermal. Entonces, en ese sentido, es análogo y hay determinadas regiones en Marte que tienen sus restos, digamos, hidrotermales relativamente a la mano.
Claro. Laura, lo que se busca con ese tipo de investigaciones en Islandia, en estas regiones hidrotermales, es ver cómo pudiera ser la vida que existiera en Marte o que haya existido o que quizá teóricamente exista, o saber si seríamos capaces de detectarla con sus instrumentos, o las dos cosas. ¿Cuál es el objetivo de estas investigaciones?
Pues en realidad es lo último que has dicho, es un poco de todo. Trabajamos mucho en hipótesis en este campo, ¿no? No sabemos realmente ni si ha habido ni si hay vida en Marte. Lo más probable es que en todo caso haya habido, ya que las condiciones hoy en día son bastante inhóspitas, ¿no? Bastante difíciles de desarrollar vida. Pero sí que hay más posibilidades de que las hubiera. Por otra parte, si las ha habido, se han tenido que preservar en el tiempo, porque el periodo en el que se considera que pudiera ser más factible que hubiera habido vida en Marte, en el Marte temprano, las condiciones han cambiado mucho desde entonces. La superficie marciana recibe una gran cantidad de radiación ionizante, tiene una serie de sustancias químicas de sales que son muy oxidantes, lo cual haría que si hubiera algún resto de la superficie se oxidara, se destruyera de forma muy fácil. Entonces, es difícil que encontremos en la superficie, con lo cual, en caso de que haya habido algo, además te tienes que ir a buscarlo un poquito hacia adentro. Y por lo que sabemos hasta ahora, la distribución o el contenido de orgánicos en Marte es escaso, con lo cual no sabemos si ha habido, si hay y ni si se ha preservado, ¿no? Entonces, también es un reto muy grande, en el caso de que haya habido, asumiendo que sí, saber dónde ir a buscarlo y ser capaces de detectarlo. Entonces, es un poco poner en desarrollo, en marcha, pues, todas estas cuestiones, para que cuando realmente se vaya allí, bueno, ya hay misiones allí, ¿no? Pero que se vaya a buscar en particular restos orgánicos, que se tenga lo más acotado posible el dónde y el cómo.
Que se sepa bien dónde buscar. Pero vosotros en este estudio que habéis hecho, en estas aguas termales en Islandia, ¿no?, en estos sistemas hidrotermales, exactamente qué habéis encontrado, ¿no?, que os pueda servir después para todo esto que me estás contando y todas estas investigaciones después en Marte.
Pues lo más interesante de cara a Marte es que hemos buscado firmas biológicas de restos de vida que se desarrollan allí, sobre todo de tipo microbiano, ¿no?, que es la forma de vida más sencilla y la que esperamos con más probabilidad que pudiera haber desarrollado allí. Pretendemos buscarlo en lugares que, en sustratos que hayan podido, o sea, que existan en Marte, ¿no? Hemos estudiado restos moleculares con su composición isotópica y asociados a cierta mineralogía. Entonces, pretendemos saber qué tipo de signaturas o de firmas encontramos y se podrían encontrar allí. Y para ello hemos utilizado una serie de instrumentos que la peculiaridad es que son muy similares a los que van a viajar o están viajando ya camino de Marte. Hemos utilizado espectrometría de masas acoplada a gases, que es un equipo que ya se prevé que vaya la futura misión de la Agencia Espacial Europea, que se lance en 2022, la misión ExoMars, y además espectrometría de Raman se llama, que es una técnica que mide la mineralogía y que también irá a bordo del rover Rosalind Franklin de la Agencia Espacial Europea. Entonces, la detección que nosotros hemos encontrado aquí nos aporta ya una información para saber cómo interpretar las señales que en su día, cuando aterrice la misión allí, vaya a recibir.
Teniendo aquí al ladito el río Tinto de Huelva, que se nos ha perdido en Islandia. No, perdón la broma, pero lo digo porque aquí el Centro de Astrobiología es también muy conocido por haber investigado cosas muy parecidas sobre vida fuera de la Tierra, sobre vida en exoplanetas, incluso por planetas fuera de la Tierra, allí en Río Tinto. ¿Qué tiene esta investigación en Islandia de diferente a las que se han realizado aquí en Huelva?
Pues mira, en realidad es el tipo de entorno que es. Me menciono a Río Tinto y en realidad este mismo año, a principio de año, hemos sacado una publicación también precisamente en un muestreo que hicimos en Río Tinto, porque claro, como bien decís, estando aquí en España lo tenemos mucho más a la mano y en realidad el grupo tiene mucha experiencia investigando allí, o sea que lo conocemos bien. Lo que pasa es que son condiciones distintas. Río Tinto es un ambiente muy ácido, tiene unos contenidos unos valores de acidez extremos, parecidos a ciertas regiones de Marte, unos contenidos en ciertos minerales y componentes químicos de hierro, de azufre, etcétera. Pero Islandia es diferente. También tiene cierta acidez, pero la característica fundamental viene del sistema hidrotermal que supone, ¿no? Entonces, son condiciones ambientales diferentes. Todo complementa al conocimiento de Marte, claro.
Pero la cuestión, porque a lo mejor no lo estoy entendiendo bien, por ejemplo, en el caso de Río Tinto, si yo no estoy equivocada, habéis en ese ambiente tan ácido, aún así hay extremófilos, es decir, seres microscopios que subsisten, ¿no?, que pueden habitar, que pueden vivir en esas condiciones extremas. Entiendo que en estas aguas hidrotermales de Islandia ocurre lo mismo.
Claro, son tipos de organismos diferentes, son extremófilos, adaptados a condiciones extremas, pero diferentes. En Río Tinto están más adaptadas a las condiciones particulares de allí, de acidez. En Islandia, a otras condiciones diferentes de calor, o sea, de agua caliente, o los restos que dejan estos sistemas hidrotermales, por ejemplo, las ollas de barro o las fumarolas, donde no hay agua como tal, pero hay vapor de agua, altos contenidos de azufre, alto contenido de sílice, todo esto lo diferencia de lo que podría ser Río Tinto.
Y en cualquier caso, si aquí existe, digamos, esos seres que consiguen subsistir en esas condiciones tan extremas, significaría que a lo mejor ahora no, pero en otras épocas, en Marte, subsistieron, ¿no? Y son similares, y de ahí también me imagino estas investigaciones. Bueno, decías, nos estabas contando, Laura, que en el robot de la ESA, que se va a lanzar en el 2022, dices, irán ya, bueno, pues técnicas que vosotros habéis desarrollado precisamente con estos estudios. Pero creo que hay un próximo aterrizaje, ¿no?, en Marte, o amartizaje, que es un robot de la NASA, ¿no?, que va a llegar en el 2021 y que, bueno, pues va a aterrizar, como decimos, en un cráter concreto, que es el cráter G0. ¿Qué se espera encontrar ahí?
Bueno, pues una de las cosas interesantes desde el punto de vista de nuestro estudio es que en el cráter G0, donde se prevé que aterrice el Perseverance de la misión Marte 2020, en torno a febrero, si todo va bien, es que tiene un alto contenido en sílice, que es uno de los de las características que tiene nuestro ambiente en Islandia. Entonces, en ese sentido, guarda esa analogía, y además es un mineral, un compuesto que se conoce aquí en la Tierra, que tiene gran capacidad de preservar biofirmas, digamos. Entonces, si las hubiera, si hubiera restos de vida, es un buen lugar donde ir a buscar orgánicos, porque puede ser que se hayan preservado bien. Y eso es lo que observamos nosotros en Islandia, entre otras cosas, vamos.
Biofirmas, es decir, es como...
Como restos de vida.
Claro, pero no vida, sino la prueba de que hubo vida. O vida,
claro,
incluso.
Claro, nosotros en realidad... Buscamos restos que puede ser restos de vida actual, lo que pasa que es menos probable, o restos de vida pasada, pero vemos los restos de las células que han podido vivir allí.
Uf, qué interesante, ¿eh? Bueno, pues nada, a ver si estas misiones desde luego tienen éxito y nos van ofreciendo información, ¿no?, sobre esa posible vida en Marte. Si al final todos estamos siempre esperando eso, ¿no?, la gran noticia, ¿no, Jorge? Pero bueno, esperamos mucho, quizá también influidos a veces por tanta ciencia ficción, pero en algún momento llegará con todas estas investigaciones. Se ríe Laura. Bueno, sí, es así. Hemos visto muchas películas. ¿Qué le vamos a hacer?
La gran noticia de la historia de la ciencia sería encontrar vida fuera de la Tierra, sin duda. Claro, pero también, ojo, también la gran noticia de la historia de la ciencia sería descubrir que la vida es algo tan difícil, tan complicado, si se me permite, que es tan milagroso, que solo existe en la Tierra. También sería una noticia que, vista desde otro punto de vista, sería fascinante. Las dos cosas tienen su aquel.
Laura Sánchez García, investigadora del CAP, del Centro de Astrobiología Español. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Siempre fascinados por el espacio, por Marte, por la vida extraterrestre. Bueno, mira, no salimos del espacio. Jorge, un momentito, nos vamos a acercar a algo que parece que conocemos un poco mejor, que es la Luna, que es nuestro satélite, porque una sonda china, la Chang'e 5, pues acaba de aterrizar trayendo 2 kilos de rocas lunares, pero fíjate, es que son las primeras que se traen a la Tierra en 44 años. Las rocas son de las más jóvenes arrancadas en nuestro satélite, con una antigüedad que varía de entre los 1.000 y 2.000 millones de años, y los expertos esperan que arrojen luz sobre la historia de la formación de la Luna y del sistema solar. Yo tengo alguna pregunta sobre esto, Jorge. ¿Por qué en 44 años, o las últimas rocas que se trajeron fueron hace 44 años, y qué se sabe de esas rocas? ¿Y qué importancia puede tener que ahora se hayan vuelto a traer rocas? No sé, ¿para qué? ¿Para qué investigación?
Bueno, eso es importante. Tú fíjate, estaría importante que las misiones Apolo de la NASA, las que llevaron seres humanos que llegaron a aterrizar en la Luna, trajeron hasta 300 kilos de roca lunar a la Tierra en diferentes misiones. Después ha habido algunas misiones robotizadas de los rusos sin seres humanos que también han traído un poquito menos, algunos gramos de roca lunar, porque es muy interesante investigar la composición de esas rocas. Pero efectivamente, desde hace 44 años, desde la última misión de estas que te estoy contando, pues no se había vuelto a realizar una misión a la Luna con el objeto de recuperar parte de este material. Estos 2 kilos aproximadamente de material que han recuperado los chinos van a servir para estudiar una parte muy importante de la historia de la evolución de la Luna entre hace 1.000 millones de años y 3.000 millones de años. Las misiones Apolo trajeron rocas muy antiguas, de más de 3.000 millones de años. Las rusas trajeron más modernas, de unos 1.000 millones de años. Y en medio, esa parte de medio, no tenemos constancia de qué pasó con la Luna. Si siguió, siguió habiendo actividad volcánica en la Luna, si fue bombardeada por más o menos cráteres. Y eso es muy importante para conocer el origen del sistema solar e incluso un poco el origen de la Tierra. La Luna no es otra cosa que un hijito de la Tierra, se desgajó de un gran impacto contra la Tierra hace miles de millones de años. Así que entender mejor cómo fue su pasado, pues nos ayudará también a entender mejor cómo fue el pasado del sistema solar y de nuestro propio planeta. Es fascinante.
Pues lo es. Y luego China, que dice, pues aquí estoy aquí también, que también puedo traer rocas lunares a la Tierra, ¿no? Que me imagino que también...
Se la quedarán posiblemente. En el caso de las americanas, la mayoría de ese material está en centros de investigación de Estados Unidos, en la Smithsonian Institution, por ejemplo, ¿sí? Aunque repartieron algunas por ahí, en algunos países con fines de investigación y museos de todo el mundo donde hay trocitos de roca. Posiblemente estas rocas chinas pues se queden en China una larga temporada.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasado buena tarde.
Buenas
hasta
tardes,
otra.
Adiós. Es tiempo en la tarde, en esta tarde que estamos haciendo en Badajoz, para acercarnos a los consejos de Línea Directa con Paloma Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Me río porque es que no te puedes imaginar lo que está diciendo Rosa, la técnico.
Bueno, que va a usar las rocas lunares como pisapapeles o algo así.
Es tremenda. Bueno, que nos vamos en moto. Vamos a meter la primera. Cuando vas en moto, ya sabes que haces caso a los expertos, porque está comprobado que circular con casco es lo más seguro. Y eso hay que cumplirlo. Y cuando hablamos de seguros, hay que escuchar a los motoexpertos, que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quién son los motoexpertos? Pues claro, Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama al 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Yo estaba pensando que yo soy embutido experta, ¿no? De verdad, la verdad es que me tengo que cortar bastante porque
sí
yo en casa voy cada dos por tres al chorizo, al lomo y por supuesto al jamón, ¿eh? Al jamón. Aunque el jamón cortarlo ya no me atrevo a cortarlo.
Pues nada,
no
abocaos.
Abocaos como alguno de tus hermanos, que no sabemos cuál de ellos, ¿no?
Alguno de ellos.
No me atrevo porque no lo corto muy bien, no me sale muy finito.
Bueno, pero es que hay que perder el complejo. No, es que ya cada vez somos más exigentes para todo. Oye, pues si no sabe cortarlo, no pasa nada. Hay que decir que siempre es mucho mejor, ya lo hemos comentado antes, ¿no? La virutilla esa fina y tal. Pero oye, antes también había tacos de jamón, que ahora parece que es un pecado. Pero también el taco de jamón está estupendo.
Bueno,
¿eh?
Está bueno el taco de jamón. A mí también.
El taco de jamón también me gusta, estoy de acuerdo. Pues tú muy fino últimamente. Es que si no sabes cortar en la dirección conveniente.
Es que si no es casi transparente, ¿verdad?
Si no tienes un jamonero galáctico, pues ya no hay jamón.
Bueno, por cierto. Ese es un capítulo aparte, lo de los jamoneros. ¿Habéis visto los jamoneros que hay ahora? Algunos que has utilizado la palabra galáctico.
Sí, jamonero galáctico.
Te has quedado corto, es impresionante.
Parecen ovnis, sí.
No, de diseño absoluto, una cosa tremenda.
Sí.
¿No?
El jamonero que tiene propulsión individualizada.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que los ibéricos, en definitiva, están todos buenísimos.
Donde esté un ibérico, sea jamón o sea crudo, buenísimo, y te lo comes o bien con melón o bien con pan y tomate o bien solo con un poquillo de queso y ya está. Anda, que ayer mi marido, que vino, estuvo dos días sin comer, llegó, se comió un poco jamón, dice, uy, cómo se me ha alegrado la tripa, dice, es que esto resucita o muerto. Venga, que pases buena tarde, un beso.
Y esa pobre criatura, porque llevaba dos días sin comer, se había hecho una prueba o algo, yo qué sé.
Pues seguramente
esa pobre criatura que entró por la casa directa a la paleta. A la pata.
Abocaos.
Sin comer, qué barbaridad. Hay mucha gente que está con esto del ayuno intermitente, pero creo que no son dos días en ningún caso. Eso es una barbaridad.
Eso es muy malo. Cada comida ordenadamente y por su lado.
Y abocaos.
Como puedas.
Y cinco comidas mínimo.
Me imagino yo al señor subiendo por la escalera. Pensando en la pata que tenía, y la tenía que incorporar en la cocina.
Ya te digo.
Venía con una fijación mental.
Oye, pues os voy a decir una cosa. Los jamones de Badajoz son un manjar, aunque tienen un pero. Mira, nos lo cuenta un oyente agradecido.
A ver. Gracias, Pilar. Gracias, Fernando, por haber venido a la provincia más grande de España, que es Badajoz. Aquí se come buen jamón, se come buen de todo. La pena del jamón de Badajoz es que no tenga el tamaño de los de Teruel. Vaya jamones de 20 kilos.
Bueno, pero esto es una... Bueno, también está, esto también tiene mucha conversación, ¿eh? Porque no necesariamente por ser más grande tenga que ser mejor. Antes decía Rosa que le gustaba ya mucho la paletilla, sí, ¿verdad? Sí, que
también,
la paletilla muy jugosita, muy...
Muy rica, muy rica.
Sí, sí.
Sí, lo que pasa es que 20 kilos
no,
20
él lo
kilos,
dice porque le dure, sí, básicamente. Ah, porque le dure sí. más. Yo creo que lo dice por eso
He comprado
este
dos en vez de uno.
Exactamente.
Sí.
Bueno, sí, eso sí. Pues sí, de jamón estamos hablando toda la tarde con los oyentes, vemos que tenemos buenos catadores de jamón, ¿eh? No tienen ningún problema con este y otros embutidos. Queremos que nos sigas contando también, pues, cómo lo preparas tú, cómo te gusta comerlo, cuando lo comes, si lo cortas tú, en fin, @latardecope, ya sabes, es nuestro Twitter, facebook.com/latardecope, y las notas de voz nos las dejas en el WhatsApp de la tarde, es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Hoy esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Esta Navidad la ilusión está en jugar. Bueno, y en que te pongan las cosas fáciles, tanto como te las pone El Corte Inglés en su web y con su nueva app. Puedes conseguir todos los juguetes sin moverte de casa, incluso con entrega en el día. Tan rápido y fácil que Papá Noel y los Reyes Magos las utilizan muchísimo estos días.
El Corte Inglés, la ilusión está en jugar.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín.
Este viernes 31 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todas nuestras parroquias tienen una misión: ser presencia de Dios en el mundo y esperanza para todos. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Sergio, para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un salmón noruego al corte por medios o enteros, solo 8,95 euros al kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Puedes oler este aroma a Navidad? Huele a piña. Ahora en Día, la piña natural por solo 0,79 el kilo. Día, cada día más cerca de ti.
Ponme un chai latte con semillas de chía recogidas un día impar de marzo.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta del 14 al 23 de diciembre de hasta 8.500 euros renovando tu coche. El plan Renove termina ya. Date prisa y aprovéchalo. Infórmate en Peugeot.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Ven a Cepsa por pizzas y vuelve Parlando Italiano. Porque ahora por cada compra superior a 5 euros en tiendas Cepsa, te llevas una experiencia. Elige entre todo tipo de cursos online, entretenimiento en casa, actividades de ocio y más de 3.000 experiencias. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante. ¿Verti o falso? En Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes realizar todas tus gestiones en un clic. Pero de verdad, y sin tener que moverte de casa. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Verti.es.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Cinfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y es una tarde que hacemos hoy desde Badajoz, desde el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, pero es una tarde de jueves en la que además queremos ir al cine. Y hay películas, ¿eh? Hay películas que vamos a comentar y que se estrenan de cara a este fin de semana. Con nuestro crítico de cine, lo hacemos siempre, con Juan Orellana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Yo aquí en Madrid encerrado, tú por ahí de turismo, que me parece fenomenal.
No, perdona, ¿cómo que de turismo? O sea, bueno, sí, de turismo, porque siempre es agradable salir, ¿no? Y más en estos tiempos, y venir a Extremadura, sí, y venir a Badajoz. Pero bueno, aquí hemos estado haciendo el programa, ¿eh?
Estupendo.
Estupendo, pues eso. Y ahora queremos ir al cine. Así que mira, vamos con estos estrenos, a ver qué te han parecido y a ver qué nota les pones. Empezamos, fíjate, con la película española de la semana, El Inconveniente.
La posesión del inmueble no se perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora.
Servidora.
¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera?
¿Hay algo de malo en eso?
No, en esperar no, en desearlo sí.
A ver, tiene pinta de comedia. Lo que pasa es que, claro, no sé hasta qué punto, porque la historia parece también un poco cruda, ¿no, Juan?
Pues sí, pero no, es comedia primero porque está llena de situaciones muy divertidas, porque tiene un final feliz. Y efectivamente, aunque la anécdota es un poco chusca, como hemos oído en el tráiler, ¿no? Es una chica joven que interpreta a Juana Costa, que se está separando y que decide comprar un piso en una zona muy buena de Sevilla, un piso tirado de precio, pero es que tiene una trampa o un truco, una condición, y es que tiene que esperar a que la dueña que vive dentro se muera, que es una señora que interpreta a Kitty Mamber, que es una señora muy divertida, aquejada de cosas del corazón. Y lo que empieza siendo una relación un poquito tensa entre ellas, por razones obvias,
ya me imagino,
pues
sí,
acaba siendo una verdadera amistad donde comparten su pasado, sus heridas, su soledad. Y además, bueno, pues es una película que habla del perdón, de las segundas oportunidades, del valor de la vida, de la amistad. Además, a mí me ha divertido mucho porque la protagonista me recuerda mucho a mi suegra.
¿Que se parece físicamente, en el carácter, en qué?
Todo. ¿Sí? O sea, menos en que yo esté esperando que se vaya a morir para ocupar su piso ni cosas de esas, el resto me recuerda mucho a ella. Qué bueno. Y ya digo, es una película que se basa en una obra de teatro de Juan Carlos Rubio, por eso tiene mucho diálogo, muchas escenas de interior, y es la ópera prima de Bernabé Rico, y la verdad es que le ha salido muy bien, es simpática, es para ver en familia, tiene alguna pequeña concesión a la galería, pero me parece que en conjunto es una película positiva, agradable de ver, y que ya digo que para estas Navidades es una buena propuesta.
Mira que bien empezamos. Bueno, vamos a ver la nota, porque eso nos aclara mucho. ¿Qué nota le pones?
Le voy a poner un 7,5, para empezar así en tierra de nadie.
7,5, que no está mal, teniendo en cuenta, recuerdo las de la semana pasada. Así que mira, muy bien para
sí,
el inconveniente,
es un notable 7,5. Alto, está muy bien, sí.
Y vamos con la segunda película, que es una superproducción, Wonder Woman 1984.
Yo puedo salvar el presente, tú puedes salvar el futuro. Nuestro mundo te necesita, pero tú sabes lo que tienes que hacer.
Nada bueno nace de las mentiras, y la grandeza no es lo que la gente cree.
Pero por favor, que a mí la primera de Wonder Woman me encantó. Vamos a ver cómo es esta. La primera era durante la Segunda Guerra Mundial, creo. Esta es en la Guerra Fría, entonces.
Sí, en 1984, como dice el título. Mira, lo primero que hay que decir es que llevábamos muchos meses sin ver grandes películas de palomitas, como se llaman blockbusters, en los cines por toda la situación, ¿no? Entonces, que haya por fin una gran película para adolescentes que pueda llenar las salas, oye, pues es una alegría.
O sea, he dicho hace un rato que me encantó la primera y has dicho, película de palomitas para adolescentes, estoy quedando fenomenal.
Bueno, pero es que tú estás en esa franja de edad, ¿no?
Sí, sí.
Pues ya está.
Mentalmente, por lo que veo, sí.
Pues mira, la película da lo que promete, mucha acción, muchas escenas espectaculares, con unos efectos especiales pues deslumbrantes, como te puedes imaginar. Una pequeña pega es que dura 2 horas y media.
Vaya.
Pero es verdad que se pasa bien porque te engancha mucho la película. Está pues en clave muy feminista, también como la otra, ¿no? Muy de empoderamiento de la mujer. Por supuesto, repite Gal Gadot y Chris Pine como protagonistas, y también dirige el mismo director que la otra. O sea que en cierto modo hay una continuidad muy grande. Y bueno, yo creo que no defrauda, o sea, es una película pues de entretenimiento que entretiene, que divierte y que, bueno, pues también habla de cosas bonitas, del bien, del mal, de la ambición, de la fidelidad y de todas estas cosas que hablan las películas de superhéroes,
bueno,
o sea, que es una
pues
buena propuesta.
Puro entretenimiento, pero Juan, ¿le va a poner qué nota?
Un 7.
Un 7. Bueno, no está mal, pero vamos, tampoco es
bueno,
que sea una
ver,
notaza,
es que
¿eh?
Es una claro, película...
Sí, que vale, oye.
Exacto,
que...
vale, está muy
ya
claro.
Está. Un 7, está clarísimo. Tercer estreno, El deseo de Navidad de Ángela.
Niño Jesús, mami me va a dar una gran sorpresa de Navidad. Creo que podría ser la muñeca de la juguetería Gardigan.
Es Nochebuena, Ángela. Sorpresa.
Bueno, película muy navideña y además de animación, ¿no, Juan?
Sí, ahora vienen las películas de plataformas. Esta es una película preciosa para ver en Navidad con la familia y encima dura 50 minutos, no llega. Es una historia pues de Navidad clásica que recuerda pues a las historias de Dickens, en este caso en un pueblo de Irlanda muy nevado, de una familia pobre cuyo padre se ha tenido que ir al extranjero a trabajar y le echan de menos. Y los hijos de esa familia, especialmente la protagonista, Ángela, pues van pensando qué es lo que ellos desean que esta Navidad les traiga como regalo, ¿no? Como sorpresa. Y claro, ya no puedo contar más porque ya haría spoiler. Es una película simpática, tierna, entrañable, bonita, divertida, estupenda. O sea,
bueno,
la verdad es que es una joyita.
Lo tiene todo para ser una película navideña, además, porque, en fin...
Pues sí, y además, bueno, esta no hay que salir de casa para verla, se puede ver todos en familia, y es una...
Oye, y ese formato de 50 minutos, no llega ni siquiera a la hora.
Sí, es un mediometraje,
¿no?
Sí. La verdad es que para los más pequeños es una duración ideal, porque la aguantan muy bien,
sí.
Y bueno, ya se dice que lo bueno si breve, ¿cómo es? Lo breve
dos veces
y bueno.
Bueno. Sí, sí, lo...
Eso, pues eso. Eso.
Lo, o sea, antes lo bueno si breve, dos veces bueno, eso.
Eso. Si la otra era de 2 horas y media, oye, pues había que
compensar
un poquito, ¿no?
Sí. Bueno, ¿qué nota le pones?
Pues a esta le voy a poner un 8.
Hombre, un 8, la mejor nota por el momento película de animación navideña además.
Familiar, efectivamente.
Bueno, vamos con el siguiente estreno, que es Nos levantaremos al alba.
Tengo un superproyecto. He decidido escribir un libro sobre el Padre Pío.
El Padre Pío algunas veces hacía milagros.
Sebastiano, soy tu amigo, puedes contármelo todo.
¿Y qué película es esta, Juan?
Bueno, pues es otra película también navideña y familiar que mezcla la ficción casi con el documental, porque son dos chavales que viven en el pueblo donde está la gran obra hospitalaria que hizo el Padre Pío, y bueno, pues a él le conocen, pues de allí todo el mundo conoce al Padre Pío, pero un día va a visitar uno de ellos el museo donde están las cosas principales del Padre Pío y se le ocurre escribir un libro, pero la peculiaridad de ese libro es que va a estar basado en las entrevistas que él quiere hacer a personas que todavía viven, que conocieron al Padre Pío. Y esa parte es casi documental porque esas personas son reales y él va a verlas, las entrevista y va haciendo su libro. Y mientras hay detrás una historia familiar muy dramática que va entrelazando ambas historias. Y bueno, la película es muy simpática, se pueden ver en familia. La única pega es el doblaje en español, que deja mucho que desear.
Podemos intentarla ver en versión original.
Exacto, eso es lo bueno que tienen las plataformas. Y bueno, pues igual otra película para ver juntos en familia, navideña no porque trate de la Navidad, sino por el contenido cristiano que tiene la historia. Y bueno, pues es una producción italiana que está muy bien.
¿Qué nota le pones?
Pues a esta, por culpa del doblaje, le voy a poner un 6,5.
¿De verdad tanto baja la nota el doblaje? O sea, tan mal doblada.
Bueno, en fin. Es que yo no quiero hacer sangre.
Ya.
Vale.
Vale, pues ya. Oye, y nos queda esa película que siempre recomendamos para ver en 13. En 13 podemos ver muy buen cine todas las semanas, los fines de semana. Bueno, y en este caso además hablamos de Maktub, ¿no? Esta película que se puede ver el viernes a las 10 de la noche y que tú nos recomiendas, ¿no, Juan?
Sí, es una película de Paco Arango. Esta también es muy navideña. Ya sabemos que Paco Arango, su gran misión en la vida son los niños con cáncer. Están haciendo una obra desde hace muchísimos años impresionante en el Hospital del Niño Jesús. Y esta película con Diego Peretti, Aitana Sánchez Gijón, Rosa María Sardá, Goya Toledo, es divertida, bonita, ingeniosa, humana. Una película de estas que te pone la sonrisa en la boca, que mucha gente, yo sé que seguidores de Copy de 13 les encanta el cine de Paco Arango. Oye, pues como dices tú, el viernes a las 10 para ver en familia e inaugurar las Navidades está muy bien.
Buena propuesta. Juan, gracias.
¡Feliz Navidad!
Igualmente, hasta la semana que viene.
Hasta otra.
Adiós. Ahora es tiempo para la Mutua. Paloma Serrano, buenas tardes.
Ya tengo que felicitarte todavía, ¿no? No,
hombre, no. Esperamos un poco, ¿no? Venga, la semana que viene. Hombre, claro, yo sí, tú también.
Ya Juan ahí ha lanzado. ¡Feliz Navidad! Queda mucho. Estaba, fíjate, echando aquí números. Mientras hablabas con Juan y recomendaba las películas y digo, por aquí le quito, le pongo, le sumo, digo, esto sale mal. Claro, mucho dinero. Hazlo porque lo de echar números últimamente, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Bueno, pues esto es muy sencillo, muy fácil. Te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Shh, ¿lo escuchas? Campanas, chimeneas, renos volando. Los elfos saben que llega la Navidad cuando escuchan esta canción tan especial. Si tú también la cantas, eres elfo. Sí lo es, es un elfo.
Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Zinfa libera tu nariz.
una solución con oximetazolina que descongestiona, contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin, respira bien, respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Las Navidades ya están aquí, así que puedes buscar por casa desesperadamente algo que puedas envolver y regalar, como esa piña, o comprar en las ofertas de Navidad de Amazon hasta el 23 de diciembre y tener tiempo para hacerle a tu perro un cambio de look navideño.
Buen chico.
Amazon, compra ahora, disfruta de las fiestas.
En Securitas Direct protegemos desde siempre los comercios de barrio. Y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, hemos querido darles voz.
Te presentamos La Casita, tienda especializada de Gijón en moda infantil de los 0 a los 8 años. Llevan más de 40 años vistiendo a los pequeños de la casa con marcas españolas, tanto con conjuntos para el día a día como para ocasiones especiales. Visítalos en su tienda de la calle Los Moros 27, Gijón.
Juntos protegemos la Navidad.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos, para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ventila los espacios. Usa la mascarilla también en reuniones familiares. Lávate las manos con agua y jabón. Mantén la distancia interpersonal y limita el número de contactos. Cuidarnos. El mejor regalo de esta Navidad. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a poner en marcha ese proyecto, sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿A quién le toca ahora? No ver ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
La nueva Navidad tiene nuevos villancicos. En la Casa de Belén está Estrella, Juan y Luna, Ana, Quique y José, y Ya no cabe la tuna.
Seguirá siendo bueno hasta fin de año. Y por eso te mereces lo mejor. Tu Citroën con hasta 8.000 euros de ventaja solo hasta el 31. Pídeselo al plan Renove Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dreaming of a white Christmas.
La tarde desde Badajoz con ese cerdo ibérico, con esos jamones que hemos compartido con los oyentes, ha quedado claro que desde luego es, por ejemplo, uno de los mejores regalos para esta Navidad. ¿Qué han dicho los oyentes? ¿Qué dicen, Rosa?
Pues Pilar, que el amor que los españoles profesamos al jamón es increíble. Nos están diciendo que poder permitirse un jamón de calidad es una suerte porque está buenísimo.
Buenas tardes, gente. El jamón, ¡ay, el jamón! Si es que tenemos el país con mejor sabor del mundo. En mi casa nunca falta, la verdad. Y tengo la suerte de poder permitirme buen material. Así que lo disfrutamos todos en familia. Y cuando se va acabando, mi mujer ya tiene como costumbre decirme... ¿Qué? ¿Ya vas a por otro, eh? Y la verdad es que sí, pero yo tampoco te creas que lo ocupe, ¿eh? A disfrutar de nuestras cosas. Buenas tardes, gente.
De nuestras pues cosas, sí, sobre todo de las gastronómicas.
Sí, mira, este es Carlos desde Salamanca.
Hola, buenas tardes. Cuando se come un bocadito de jamón, una lonchita o una ración, estás comiendo 2000 años de historia. El jamón, como tal lo conocemos, es una receta romana, que en su origen se hacía de cabra y la receta era la misma. Y para toda la gente que son unos auténticos zotes y para evitar accidentes, que sepáis que hay una pieza que se llama protector de jamón, de cuchillo jamonero, que se mete el cuchillo dentro y las lonchas salen perfectas y no se accidenta.
Pues nada, apuntado. Aprender.
Sí, y terminamos con cosas ricas, ricas.
Buenas tardes, gente. El cava extremeño está muy bueno. Yo lo suelo comprar y me encanta. Y los embutidos extremeños, pues ya ves, quitan el hipo.
No he probado mejor jamón, y he probado muchos, que el que hacía mi padre en La Matanza. Eso era una delicia.
Yo amo el jamón. El pan untadico con tomate. Yo amo el jamón. El de Teruel, no el de York.
Para mí el jamón es el de Pepe Domingo Castaño. El jamón de mi vida es Navidul.
Aquí cada uno al suyo, es increíble. Son los oyentes de la tarde.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en El País. Los protagonistas son hombres que sonríen en una carretera de una nación lejana, en Oriente. Han detenido sus motocarros, sus camionetas, y bajo un cielo muy azul esos hombres, con barbas descuidadas, pañuelos y turbantes en la cabeza, cimitarras en la cintura, esos hombres con faldas por pantalones, con miradas duras, con la piel tostada desde que los abuelos de sus abuelos estaban en el campo, esos hombres sonríen y muestran orgullosos dos botellas y un bidón llenos de un rubio tesoro. Esos hombres son apicultores, crían abejas y en los pozos del ámbar cosechan el alma y la sangre doliente de las flores. Alma y sangre doliente de las flores, que en ocasiones es oro derretido, a veces néctar cobrizo o castaño. Los hombres de la foto son mieleros que han cruzado un país en guerra. Ellos son los únicos que pueden ir y venir sin que los soldados los detengan. Llevan la miel dulce como los ojos de los niños, la miel dulce como la sombra de una noche de verano, la miel dulce como la voz de la amiga. Separan las guerras porque llegan los mieleros de un país lejano, porque traen en garrafas la miel que suaviza la garganta de quien grita penas, porque traen en botellas un sol amanecido. La guerra es menos guerra si deja pasar a los mieleros. Dame, mielero lejano, mielero de Oriente, dame también a mí de ese tesoro tuyo, que tengo la boca de la costumbre muy amarga.
Dos minutos para las 7, cae la tarde en Badajoz, cae la tarde también sobre estos cuadros del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo que nos ha acogido a los de la tarde en este día, en este 17 de diciembre. Pero la radio continúa, ya lo sabes, y ahora llega la linterna con Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Andrei Sájarov, físico ruso disidente y opositor al comunismo, da nombre a los premios que el Parlamento Europeo concede a personas destacadas en la lucha por la libertad de conciencia. Este año son un grupo de mujeres bielorrusas las que han merecido este galardón por su oposición a la última dictadura que formalmente sigue en pie en Europa y que encarna Andrei Lukashenko. El pasado 9 de agosto, tras el pucherazo electoral decretado por el régimen bielorruso, un grupo de mujeres decidió crear un consejo de coordinación compuesto por opositores y representantes de la sociedad civil para luchar de manera unitaria contra la dictadura y la represión. Los miembros de este consejo están en la cárcel o en arresto domiciliario porque el régimen de Lukashenko no perdona la disidencia. Otros, como la Nobel de Literatura Svetlana Alexievich, viven en el exilio. No podemos abandonar a su suerte a las libertades civiles ni a los derechos humanos. El poder político debe ser limitado y fiscalizado. Y para ello, nada como ciudadanos, hombres y mujeres verdaderamente libres, conscientes de sus derechos y también de sus deberes, que muchas veces, aun a riesgo de sus propias vidas, luchan con valentía, resistencia y determinación contra todas las formas de despotismo. No se trata solo de la lucha contra un dictador que tarde o temprano acabará cayendo, sino de un aldabonazo a la conciencia de la ciudadanía europea, descreída y atomizada, que no puede olvidar que la lucha por la libertad, la justicia y el derecho debe ejercerse todos los días.